En esto pensar. Ha llegado el momento para el mensaje. Mariano González nos hablará sobre el siguiente tema.
¿Podemos conocer a Dios? Muy estimado escucha, en la plática anterior sobre la visión de Isaías, hacíamos referencia al trono sobre el que Dios está sentado y el borde de sus faldas que cubren el templo. En los versos 2 y 3 de Isaías 6, tenemos la reacción de los serafines que se ubican por encima del trono. Estos versículos dicen: por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Los serafines, amigo nuestro, son criaturas angelicales. Tanto como yo sepa, este es el único pasaje de la Biblia que los menciona. Los serafines reconocían a Dios en medio de su grandeza en dos formas: por medio de sus acciones y por medio de sus palabras. ¿Cuáles eran sus acciones? Pues las de sus alas. ¿Qué hacían con sus alas? Pues con dos se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban. Es admirable que usaran dos alas para cubrirse el rostro. Dos alas hacían más densa la barrera que les impedía mirar en toda su hermosura al inmarcesible y esplendoroso Dios. La gloria divina es tan grande y sacrosanta que los santos ángeles mismos no querían penetrarla con la mirada. Así como usted y yo no podemos mirar al sol cuando brilla en todo su esplendor, así estos serafines se veían imposibilitados de echar un vistazo al sol de justicia, irradiando su divina luz desde el trono. Luego, con el otro par de alas, se cubrían los pies. No es muy claro cuál sea el significado de esta acción. De algo sí podemos estar seguros, y es que el cubrirse los pies no indica que se avergüencen por el pecado. Los serafines son criaturas sin pecado. Son ángeles santos. Lo que parece indicar es que están conscientes de su inferioridad en la escala de autoridad, de su imperfección al medirse con el recto y perfecto Dios. Al estar en presencia del absolutamente santo, se encogen, se retiran y se cubren de su mirada. El tercer par de alas es usado por los serafines para volar. Esto indica la rapidez con que están dispuestos a ejecutar las órdenes del que está sobre el trono. Bien describe el escritor de la Epístola a los Hebreos a los ángeles como espíritus y como ministros relampagueantes. El hijito de un famoso erudito bíblico le hizo a su padre esta pregunta: papá, ¿qué significan las palabras querubín y serafín? El erudito se puso a explicarle al pequeño preguntón que la palabra querubín significa en hebreo poseedor de conocimiento, y que la palabra serafín significa llama. Le dijo además a su hijito que por lo general se creía que los querubines son ángeles que exceden a cualquier otro ser en conocimientos, pero que los serafines exceden a cualquier otro ser en su amor a Dios y en la rapidez con que cumplen sus órdenes. Entonces, dijo el pequeño, Yo espero que cuando me muera llegue a ser un serafín. Yo quiero amar a Dios mucho más que ser un sabelotodo. ¡Qué lindo niño! ¡Oh, que más de nosotros estuviéramos dispuestos, como los serafines, a obedecer las órdenes de nuestro Padre Celestial! Y como el precioso niñito, a no querer ser considerados sabihondos. ¡El mundo sería otro! ¡La iglesia sería otra! ¡Nuestras vidas serían otras! ¿No es cierto? Hemos aludido a las acciones de los serafines en la presencia del que vive para siempre jamás. Pero, ¿qué de sus palabras? ¿Qué es lo que dicen estos seres angelicales? Pues, de continuo dan voces diciendo, ¡Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria. La proyección del profeta Isaías se registra en este pasaje para mostrar la grandeza, la majestad, la terribilidad, la santidad y la suprema perfección del Dios de la Biblia. Permítame preguntarle, radioyente amado, ¿conoce usted al Dios cuya gloria Isaías vio? Es posible conocerlo. Este Dios de que habla Isaías se ha dado a conocer a nosotros. En la plenitud de su revelación al hombre, se ha manifestado en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. En nuestra plática anterior, citábamos a Juan 1:18 que dice, «A Dios nadie le vio jamás». Pero este versículo no se detiene allí. Dice todavía mucho más. «A Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Dios el Hijo es la imagen del Dios invisible, y en quien mora corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Cristo Jesús el trascendente se hace inmanente. El invisible llega a ser visible. El intangible se hace palpable. El inconocible se hace identificable. Apunte, amigo de la radio, en el computador de su cerebro lo que estoy por decirle ahora. Escúcheme usted muy bien. En toda la historia de la relación de Dios con el hombre, cuando Dios aparece o se revela a su criatura, tanto en el Nuevo como el Antiguo Testamento, es el Hijo quien siempre aparece. Aún aquí, en este capítulo 6 de Isaías, la majestuosa revelación no es de otro, sino del Señor Jesucristo mismo. ¿Que cómo me atrevo a hacer esta afirmación? Pues simplemente, tome un Nuevo Testamento en su mano y ábralo conmigo en Juan capítulo 12, verso 41. Antes de leer el verso 41, leeremos desde el verso 37 para encajarnos en su contexto. Dice esta porción así: «A pesar de que había hecho tantas señales Jesús delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane». Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Cuándo vio Isaías su gloria? Es la gloria que vio y describe en su capítulo 6, versos 1 al 5, que venimos comentando desde el mensaje anterior. ¿Cuándo habló Isaías de él? cuando tuvo esta magnificente visión de la Deidad. Lea el capítulo 6 de Isaías completito y allí lo encontrará. En este capítulo, Isaías no sólo describe su visión del Santo de Israel, sino que también nos habla de la ceguera judicial que cayó sobre su pueblo contemporáneo, que anduvo de espaldas a las revelaciones de Dios. Es por esa ceguera judicial que tampoco este mismo pueblo recibió al Mesías que Isaías vio y quien hizo una primera visita a la tierra hace 2000 años. Es exactamente lo que dice Juan el Evangelista en su capítulo 12 del 37 al 41 y que hace un momento hemos leído para usted. Isaías vio la gloria del Señor Jesucristo antes de su encarnación. Después de su encarnación, los hombres del tiempo del evangelista Juan también vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oyente nuestro, así como Dios el Padre se revela en Jesús, Jesucristo a su vez es el revelador por excelencia de Dios el Padre. Es imposible conocer a Dios sin conocer a Jesús. Nadie viene al Padre sino por Jesús, puesto que Jesús es el camino a Dios, la verdad de Dios y la vida misma de Dios. Uno de sus más aprovechados discípulos le dijo un día: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le respondió: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos, hubo de decir en otra ocasión. El Señor de Isaías 6 es el mismo Señor de Juan 12. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Escuche, amigo mío, esta otra formidable revelación que salió de los labios del Dios del Nuevo Testamento. ¿Está usted listo? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Lo entendió usted? Cristo quiere revelarle al Padre. Por Cristo usted puede llegar a Dios. Es la única vía. Las Escrituras nos aseguran que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Al Padre hoy, pues, pero por medio del Señor Jesús.
Gracias por su amable atención al programa de hoy. Nuestra dirección es el apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Repetimos, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Hasta nuestra próxima emisión, le pedimos:
centre su pensamiento en estas cosas.